Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya llegó, ya está aquí su edición trespecina del programa más mafufo y barato de la radio en nuestro país.
Bienvenidos. A mí es el que más me gusta, la verdad.
Te fascina la corneta.
No sé a ustedes, pero a mí me encanta la corneta. Hoy conocimos un muchachito que le gusta mucho la corneta y nos lo dijo. Todo bien. Muy padre. A mí me parece que esta cosa será lo que ustedes quieran y una cochinada y lo que sea.
Lo es.
Pero de alguna manera, sigue aquí, pues porque les gusta oír estupideces, güey.
Correcto, yo creo, ¿no?
Porque, pobre país.
Sí, comprensible. Sí, cada país tiene el gobierno y la radio que se merece.
Su radio de México es realmente lamentable, ¿eh?
Ah, no, su radiecito.
Su radiecito.
Su radito.
No, así no, así no.
No, así no sé.
A menos de que fuera radio el elemento. Si es chiquito.
Oye, ¿te parece? Es que yo he oído que pues, hay que. Para que la llama siga viva.
Ajá.
Hay que acabar con la monotonía. Hay que
probar cosas nuevas.
Las costumbres, probar cosas nuevas. ¿Y qué te parece si hoy empezamos por detrás?
¿Por qué no? Va, ok, empecemos por detrás.
Probemos algo nuevo. El top ten del día de hoy se va a llamar Si la casa de cañitas estuviera a la venta.
A ver, a mí nunca me ha quedado claro qué onda con Cañitas, güey. ¿Es una novela? ¿Es un libro?
Cañitas es un libro que escribió... ¿cómo se llama el cazafantasmas?
El cagafantasmas.
Carlos Trejo.
El que tiene cara de espectro.
El que tiene cara de espectro, sobre todo después del guamazo que le acomodó a Adame.
No, ya estaba muy gacho, ¿eh?
Ya estaba igual, efectivamente.
Digo, no que uno sea muy bonito, pero ya estaba, esa cara ya la tenía.
Ya la tenía el buen cazafantasmas. Pariente, primo hermano de Lupe Trejo. El único que lo paranormal.
Yo pensé que ibas a decir de Jaime Maussan, porque también pues, es un embaucador y un engañabobos, ¿no?
No, pero Jaime Maussan se dedica a los ovnis.
Los ovnis, pero tiene una empresa gigante Jaime Maussan, güey. O sea, ha hecho muchísimo dinero con esa vacilada.
Y en una de esas le tenemos que acabar ofreciendo disculpas a Jaime Maussan, ¿eh? Y todo lo que hemos dicho está equivocado y él tenía razón.
La verdad es que siento que estadísticamente sería muy extraño que la Tierra fuera el único planeta con vida.
No, y también con vida inteligente.
También se me haría muy extraño que no hubiera más vida inteligente en el universo. El problema es que coincidamos y que nos estén visitando y que haya seres de Metepec entre nosotros y esas mamadas.
Yo tengo ciertas dudas de que nos estén visitando los extraterrestres, pero en una de esas, Maussan tiene razón.
En una de esas.
Creo más factible que Maussan y sus extraterrestres tengan razón a que Trejo y sus fantasmas.
Bueno, pero no sé de qué es Cañitas. ¿Qué pasaba en Cañitas?
Cañitas es un libro y una película, las dos cosas, que hablan acerca de una casa embrujada.
Ok, la casa de Cañitas.
Así es, creo que sí.
¿Y no viene un capítulo que se llama Una cañita al aire, donde hay sexo con fantasmas libidinosas? ¿No existe?
Y dicen de Cañitas que no es una película de terror.
Ah, no.
Es de verdad.
¡Ay, güey!
A mí nada me gustaría más que presenciar un fenómeno paranormal.
Estaría chido, porque entonces querría decir que hay algo.
Querría
más,
decir
¿no?
muchísimas cosas.
Sí, sí, sí.
Abriría la posibilidad a la existencia de la vida después de la vida, a la existencia de Dios.
¿A la existencia de Dios? ¿Necesariamente si hay fantasmas hay Dios?
No, no necesariamente. No.
O sea, si hubiera, si de pronto llegaras a un lugar con nubecitas y hubiera almas cantando a coro y un güey sentado en un trono, entonces sí, dices, ok, ahí está Dios.
Pero bueno,
hoy vi un video delicioso, güey, de una señora que se muere y entonces encuentra a Jesús. Una señora que se muere, es un sketch.
Un sketch,
entonces, se muere y encuentra a Jesús, ¿no? Pero Jesús está bien pinche. Está barrigón y tiene como 40 y tantos años y tiene poquito pelo. Está bien culero, güey. Entonces ella le dice, oye, pero no, esto está pésimo, estás muy feo, ¿no? O sea, ¿por qué en tus cruces te ves todo mamado y joven y guapo? Y un pelazo
una
y la
barba
madre.
Perfecta.
Y dice, no, es que así no funciona. O sea, pues no, o sea, soy el hijo de Dios, pero pues, o sea, no. además, piénsalo, solamente como pan y vino. Bueno, y de repente un poquito de prosciutto y queso, pues pescado, es una gran combinación, ¿no? Ajá. Y entonces le dice, pues no, güey, pero pues me timaron. O sea, me timaron, me engañaron. Pues esto no es Tinder, vieja. No, no, es que yo le dediqué mi vida a tu persona, me enamoré de ti y le dediqué toda mi vida a tu existencia. ¿Sabes cuánto sexo pude haber tenido con hombres fornidos puertorriqueños? Y no lo hice por ti. Por ti, el Jesús blondo y guapísimo y súper fuerte.
Pues, bueno, porque es rubio, ¿no? Parece sueco Jesús y era, pues, era de Medio Oriente.
Era de Medio Oriente, tendría que haber sido con una nariz medio ganchuda, y, o sea, más bien árabe, ¿no?
La piel más oscura.
Morena, claro, pero bueno, no importa. Entonces ella se siente engañada y después de un rato se harta Jesús y la manda al infierno. Y entonces ahí la recibe el diablo y le ponen una arrastrada preciosa y es finalmente feliz, güey. Porque se la dan entre como 20 demonios. Y me encantó el video, me pareció realmente delicioso.
Wow, ¿dónde viste eso?
De esas cosas que
¿era
te
una
salen
cosa mexicana? Así,
no, no, era una cosa gringa. Pero realmente me hizo reír muchísimo. Pues sí, Jesús panzón y sin pelo. Sin pelo, güey, todo culero.
Un hereje, un apóstata.
Me hizo
¿cómo no te
gracia
van a hacer gracia esas
me hizo gracia
herejías y blasfemias?
Tú te estabas riendo ahorita, güey, no te hagas.
Sí, me hizo
estaba
gracia,
bueno,
sí,
estaba bueno el concepto, güey, estaba bien.
Sin embargo, fíjate que las enseñanzas de Jesús me parecen muy atinadas.
Algunas, sí. Pero
soy
casi
chuchista.
Todas.
Soy chuchista.
Casi todas. Jesús sí era chido. Jesús era chido. Decía que se amaran todos.
Todos somos hermanos, todos somos iguales ante los ojos de Dios.
Que quisieras al prójimo y que le dieras de comer al pobre y así. Por eso luego los cristianos, acá por Estados Unidos... los cristianos, estos nacionalistas blancos, luego digo, bueno, güeyes, todas las cosas horribles que están viendo pasar y las apoyan, no que eran cristianos, güey. Pero
pues
es un
sí,
cristianismo
yo también
muy raro.
Pienso, la iglesia católica en el mundo, en realidad, pero digamos en México, que se ensaña contra los homosexuales, es lo menos cristiano que hay. O sea,
correcto.
Jesús hubiera estado
hubiera puesto la otra mejilla. Y cuando digo mejilla...
No, no sé.
Pues no sé.
Yo no me quisiera meter en esas honduras. Pero ay, sin duda, las políticas,
o sea, la idea de un
Jesús, de
Jesús homosexual no. ¿Te parece terrible?
No, no, no. El amor es amor. Yo no tengo ningún problema con la homosexualidad.
Jesús no debería de haber tenido ningún problema con la homosexualidad. Pues él decía que amaos todos, hermanos.
Correcto.
Amar al prójimo y demás.
Sí. Pero o sea, como que se les olvida a los padrecitos aquí en México, ¿no? Ah, no, no, tú, porque haces quién sabe qué. Ahí
pero
no
si los padrecitos
entrar, no ser,
son bien...
Son la bola, sí, es una bola de closeteros.
Super, exacto, güey.
Es una contradicción enorme, pero en general las religiones están llenas de contradicciones. La Biblia, por un lado, dice la ley del talión, ojo por ojo, y luego unos capítulos más adelante pon la otra mejilla. Entonces,
es que hay pues muchas, los libros están muy separados, ¿no? En el tiempo, el Nuevo Testamento del Viejo, o sea, es... Sí, porque Jehová es un culé.
Y la Biblia no la escribió Dios, la escribieron
distintos seres
humanos.
Jehová es una mierda, güey, o sea, es horrible, es un Dios terrible.
¿Ya ve cómo es de hojaldra?
Ya ve cómo es de ojete, de veras, es terrible, lee en el Viejo Testamento.
Hijo y...
Es terrible, güey, córtalo en dos y la chinga. O sea, es gacho.
Pero bueno, el, ya nos desviamos bastante. El top ten del día de hoy se llama
estamos
Si la casa
fantasmas
de Cañitas estuviera a la venta.
Jesús fue un fantasma, ¿no? ¿O el Espíritu Santo es un fantasma o no?
Pero el Espíritu Santo no es Jesús, aunque sí es
no,
al mismo
sé
tiempo que es. Porque la Santísima Trinidad sí, es sí otra cosa. O sea, no hay lógica alguna, ¿no?
Es un fantasma
tienes
y es
que
un
creer,
güey.
Tienes que tener fe. Y la mejor explicación que yo he oído de qué es la fe es creer en algo que sabes que no es cierto.
Pues de alguna manera
esa
lo
es. Esa es la fe.
Acuérdate hoy que cuestionar tu fe es malo, güey, es un pecado.
Sí,
dudar.
No, el pensamiento crítico de la Biblia
es un pecado.
No se lleva, ¿no? Tú tienes que creer a ciegas.
O sea, yo me acuerdo
sin
que
evidencia.
Me lo dijeron directamente y me lo dijo un padrecito, güey. Me dijo, eso que estás haciendo, cuestionar estos conceptos sagrados, es un pecado, niño. Y le dije, y usted es un pendejo. Y sabe que ya me voy, porque no voy a estar oyendo sus mamás. Tengo 12 años, soy chiquito, pero no pendejo.
Que había un apóstol, Santo Tomás, que después de que Cristo murió en la cruz y le dijeron que había resucitado, dijo, no, pues yo tengo que ver para creer, ¿no?
Sí.
Y es tachado de cómo es posible, qué falta de fe. O sea, es el único güey que estaba ejerciendo un cierto pensamiento crítico.
Fíjate
los otros
yo...
tienen que creer sin ningún tipo de evidencia. Este güey estaba adelantándose a su tiempo, estaba entrándole a la ciencia. Así ver es para creer.
Yo no sé si era Santo Tomás u otro sí que era de aquí, ¿no? Pero hay un santo, El santo de aquí, ¿no? Que es, no, aquí no, aquí hay gente. No, espérate.
No, no, ese es otro.
Vamos a un motel.
Tomás de Aquinas. Porque... Ese es del
vamos a un motel o algo. Aquí no. Aquí no, que nos están viendo.
Tomás de Aquino.
Hay cámaras. No, aquí no. Vamos bueno, a otro lado.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, habría cosas como esta. Oiga, ¿me podría dar más información? Es para mi abuelo, que murió hace 15 años.
No. Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, posesión inmediata. Ah, no, perdón, ya está poseída. Por detrás, ¿ah? ¿Eh? Okay.
¿Por qué siempre tiene que ser por la puerta de atrás?
No sé.
Porque siempre, sí, pero por el culo.
Como que es más violento, sí, sí, sí. ¿No? De alguna manera es más violento. Y lo es.
Sí.
Es más rudo. Es más sucio.
¿Por favor, por la puerta de atrás?
Exacto.
Va. Pero me está pidiendo por favor de muy buena manera. Lo curioso es que es en plural, ¿no?
Sí, varios. No sé cuántos, de cuántos
están. Más de
hablando.
Uno por lo menos, ¿no?
Pero
es...
me la meten.
No metes, ni.
No.
Ni mete, no es meten.
Meten ustedes.
¿Qué dijiste, Atala?
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
Bueno. Pues ya saben, Atala, drarla. Ok, ya.
No seas grosero. Bueno, México mágico, de verdad, suceden unas cosas increíbles en nuestro país. Seguramente ustedes recuerdan que tuvimos un presidente llamado Miguel de la Madrid. Ajá. Uh-huh. Que fue presidente del 82 al 88 en México, y tiene varios hijos. Uno de ellos, Enrique de la Madrid, ha estado muy metido en la política priista, uh-huh. Y incluso fue secretario de turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y de pronto le da un giro a su carrera espectacular. Esto yo nunca lo había visto suceder. Enrique de la Madrid va a ser el conductor del programa de televisión de TV Azteca, ¿Quién quiere ser millonario?
Así como lo escuchan, Enrique de la Madrid ahora va a conducir un programa de entretenimiento que tiene que ver con hacerse millonario, casualmente. Yo creo que la persona...
Millonario.
Piénsalo,
todos los políticos.
Está bien, piénsalo, es una idea ganadora. Va a conducir un programa de concursos en la tele.
No sé cuál sea la idea.
¿Esto
no sé
le ayuda a su carrera política o nomás tenía ganas de hacer tele?
Vamos a escuchar primero lo que dice Enrique, el exsecretario de Turismo y muchas otras cosas más, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, uh-huh. acerca de su paso de pronto al nuevo Marco Antonio Regil.
No, al nuevo... nadie puede superar a Regil, güey. Regil fue genéticamente creado en un laboratorio para caer bien, ser buena persona, ser guapo y agradable, güey.
Sí, es fue perfecto. Creado en un estudio de televisión. Tiene es la sonrisa perfecta, la voz.
Sí, es el conductor de televisión ideal. Tiene
sí,
todo.
Sí, está mandado a ser. Hecho,
tiene
hecho
pelito
por
chinito, bonito. Es súper amable y es buen pedo.
Es bien cagado, la verdad.
Pero siempre contenido, Regil. Nunca es grosero. O sea, a mí me gustan
fuera de cámara.
A mí sí me gustan las chingaderas. Regil no tanto.
Tú y yo somos unos nacos. Wey. Regil es una persona educada.
Lo es, sin duda, y refinada.
Entonces, bueno, Enrique de la Madrid es como una especie de Marco Regil wannabe, como
no
que
sé,
quiere
güey.
Ser como Marco Antonio Regil.
A
no
ver,
lo sabemos.
Mucha curiosidad. Bien.
Escuchemos a Enrique.
Hola, ¿cómo están? Qué Hola. Gusto verlos. Estoy Igual. Aquí anunciándoles una alianza entre TV Azteca y Sony para traer a México el programa ¿Quién quiere ser millonario? Y voy a tener el privilegio de ser el conductor. No son solamente preguntas y respuestas, wow. sino más bien son historias. Son sueños de personas que quieren cambiar sus vidas. Y este programa te da la oportunidad de que en la medida en que vas avanzando en las respuestas y son correctas, vas ganando más dinero que te acerca a ese sueño. Uh-huh. Estoy muy contento, estoy muy motivado. Yo creo que la vida también es incorporar otras habilidades. En este mundo de cambios uno también tiene que cambiar. Y a veces solamente reconoces y sabes y descubres habilidades si te sometes
okay,
a otros
sí,
entornos.
Sí. Mucho choro.
Bueno, está diciendo que se está saliendo de su zona de confort, que está explorando otros caminos. Tiene todo el derecho del mundo, ¿eh?
Ah, no, sin duda.
Y quizá lo puede hacer muy bien. ¿No será esto como una estrategia...
¿Para posicionarlo?
Para posicionarlo, para que un público completamente diferente lo conozca.
Estás diciendo...
Le caiga bien a la gente.
Que Ricardo Salinas Pliego... ¿Está de alguna manera jugueteando con la idea de apoyar a un posible candidato presidencial?
No sé si presidencial.
De la Madrid.
No, no sé si presidencial, pero a lo mejor para jefe de gobierno de la CDMX. Porque el candidato presidencial quiere ser Ricardo Salinas Pliego. No creo que esté él creando, fortaleciendo la imagen.
Pero sería una estrategia buena poner de conductor de concursos a este señor de la Madrid como para hacerlo popular entre los votantes.
Sin duda es innovador. Vamos a ver cómo le va.
O si nada más quiere hacer televisión. O nada más quiere dedicarse al espectáculo. Siempre fue lo suyo y nunca pudo y ahora se puede. Porque además ya está medio grande de la Madrid, ¿no?
No, es un poquito más grande que nosotros, yo creo.
Por eso. Pero nosotros sí, llevamos un rato haciendo estas cosas. Yo estoy ruco, güey. O sea, como para entrar a la tele así, para... Voy a tener una nueva carrera a los 60 y tantos que ha de tener.
No sé qué edad tenga.
Yo creo que tiene 60 y pocos, ¿no?
A eso voy, espérame.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, la verdad, yo tengo 57 y sí es más...
63 años sí, tiene el de la Madrid.
Sí.
Y ahora va a ser el nuevo conductor. Y no es feo, fíjate. Digo, no es Regil.
No, nadie es Regil.
Y no sé, no había otros conductores.
Solo Regil. ¿No viste en la Casa de los Mañosos?
Está el Capi Pérez.
En la Casa de los Mañosos, el güey que conduce es una caricatura de Regil.
De Regil.
Con voz de Regil y se ríe igual. Echa sus risitas.
Hacen un concursillo ahí en este programa de que está saliendo en redes sociales, que yo la verdad no sé quién lo produce. Sospecho que tiene que ver con la oposición, pero ese es un supositorio mío.
Es muy crítico de la 4T.
Es agresivísimo en contra de la 4T. Nunca había visto yo una crítica tan ácida, tan mordaz, tan fuerte como la que hacen en este programa de internet.
Manchada.
Y sí, sale Marco Antonio Regil porque hay un programa que es como 100 morenistas dijeron, ¿no? Una cosa. Y 100 los guachicoleros contra los... No, una cosa, pero de verdad, durisísima.
Y luego hay otro que sale, hay otra que ya no me acuerdo cómo se llama, que es un cerdo y un changuito. Y entonces el changuito se llama Maromero y el otro es el cerdo de derecha, ¿no? Y entonces Maromero siempre está haciendo, gritando acá, sí, porque me dijeron que viniera a la quema de visas, pero nadie vino. No, Maromero, no hagas eso, que... Tú ni visa tienes esa... No, la mandé a imprimir para que sintiera el apoyo, mi presi, la chingada. O sea, está divertido también. Lo que sucede es que las expresiones distintas, digo, sean o no apoyadas por, a lo mejor, sí...
La oposición.
Una fuerza de oposición, pues de alguna manera retratan lo que está sucediendo, ¿no? Con estos gobiernos de la 4T que están ahorita sintiendo el peso, resintiendo el peso de las acciones... del sexenio pasado, de la familia del López Obrador, de todo.
Es que en una democracia es importantísimo que exista la caricatura política, claro. En el formato que sea, en el radiofónico, en el televisivo, en el de internet, en la parodia, lo que sea, es importantísimo porque permite que la gente pues los vea como seres humanos. Uh-huh. Y no que esta idea que nos quieren clavar de que ellos son dioses intocables que pueden hacer todo. Es importante, es sano en una democracia que podamos reírnos de nuestros políticos, que podamos criticarlos abiertamente.
Pero en ese de la Casa de los Mañosos, la caricatura de Laida Sansores es inmisericorde. Digo, y bien merecido.
Todos, la de todos los que aparecen.
Félix Salgado Macedonio.
Que siempre anda sin camisa.
No. Andy López Beltrán siempre está ahí. Chillando y que papi, ayúdame.
Con su camisa Prada toda sucia.
Toda sucia y además...
Bueno, pues, ya que mencionas a Andrés Manuel López Beltrán, Andy.
Andy Pandy, que ya dijeron que no hay pedo, dice la
efectivamente,
fiscalía, que no hay pedo.
La Fiscalía General de la República desmiente que exista una investigación en contra de él por huachicol fiscal.
Con todo y que hay pruebas y hay...
No hay pruebas.
No hay pruebas. A ver, espérame. Ya dijo la presidenta que no hay pruebas. Dice la fiscalía que no hay pruebas. Ernestina Godoy, que es evidentemente una empleada del López Obrador, dice que no hay pruebas. ¿Les vamos a creer? ¿Les vamos a creer ustedes y yo, queridos mexicanos y mexicanas, de verdad? O sea, no.
Bueno, vamos.
No debería de haber una investigación a fondo de todo el asunto del huachicol fiscal. Por ejemplo, hay una investigación que hizo Loret de Mola, con Latinus, acerca de que se descompusieron todas las máquinas de las obras del Tren Maya a la vez, porque estaban metiendo combustible de bajísima calidad que echó a perder la maquinaria. Y quienes operaban esto eran los cuates de Andy López Beltrán, ¿cómo se llama? Olán, Amílcar Olán y compañía. Entonces, pues sí hay investigaciones y sí hay nombres y sí hay evidencias.
Pero eso no constituye una prueba fehaciente de nada. No,
bueno,
¿no?
Hasta que no haya una investigación por parte del gobierno mexicano, pues nunca va a haber pruebas de nada. O sea, se hacen roscas. Y hoy la presidenta, perdón, pero se aventó una defensa como de abogado.
Pero vamos en orden.
Frente a la prensa.
¿Qué dijo la fiscalía?
De Andy López Beltrán, güey.
Dijo la Fiscalía, con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra de Andy, el hijo del expresidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la Fiscalía señala que dicha información es falsa.
O sea, no sabemos, no vemos, no tenemos, no vamos a investigar nada.
Bueno, pues si tú tienes otros datos, ayúdales, pero ellos a no ver, tienen otra información.
Perdóname, pero...
Y hay que apegarnos a las reglas, ¿no?
Puso ahí derecho. A Ernestina Godoy. ¿Al servicio de quién ha estado evidentísimamente Ernestina Godoy, por ende la Fiscalía? A mí de verdad me da ya hasta risa, me da asco que este país funcione de esta manera. O sea, ya dijo el gobierno que no va a investigar ni madres y todos nos tenemos que quedar satisfechos con eso. Pues no, no, bueno, tendría que haber una investigación.
El presidente del PAN exige que Andy, digo, no le van a hacer caso, ¿no? Ni quien pelea a los panistas hoy
no,
día.
No, pues no, no, deja tú quien exige... lo quiera. A ver, espérame, sin desestimar a los panistas, no va a pasar nada porque el gobierno protege a las personas que tengan que ver directamente con López Obrador, en este caso sus hijos.
Pero me equivoqué, este güey no es el presidente del PAN, es un panista, nada más.
X.
Es un diputado panista. Exige
porque el presidente
que...
es Romerito, ¿no?
Así es, Jorge Romero. Exige que Andy López Beltrán muestre el documento sobre el retiro de su visa. Uno, no sabemos si existe tal documento. Dos, pues nadie le va a hacer caso a este güey, pero vamos a escucharlo, adelante.
Andy López debe dar a conocer el documento con el que le fue notificada la revocación de su visa. En su publicación de redes sociales, él dice que le fue notificado por escrito. Ahí deben venir las razones que abra en aras de la transparencia, ya que Morena y Sheinbaum convirtieron este tema en un asunto de relevancia nacional y de soberanía. Que abra ese documento y lo transparente. ¿A qué le
pues
tengo?
Mira, no tiene por qué hacerlo. No te va a hacer es un caso, ciudadano, no lo va a hacer. Y yo no sé si el documento diga por qué. Eso tampoco es una certeza que yo tenga. No sé si a mí nunca me han retirado una visa.
Yo tampoco sé cómo funciona.
Entonces no sé cómo funciona, pero no creo que digan es por esto y por lo otro, ¿no? Lo que sí es que ya el asunto de que está todo Morena unido. Hoy estaba yo leyendo a Ricardo Monreal hablando en unos términos ya casi de que viene la invasión estadounidense y nos atacan. O sea, ya de verdad son ridículos, señor Monreal y compañía, haciendo este tipo de declaraciones y este tipo de publicaciones. A ver, por aquí la tengo, mira. Todo lo que genera estatus y privilegios como la visa estadounidense suele terminar en fetiche. Y para los anexionistas de la derecha, pues no sé a qué se refiere, pero los anexionistas de la derecha mexicana.
¿Anexionistas o qué? ¿Que nos quieren anexar, o sea, a Estados Unidos?
Él aquí está diciendo que la derecha en México, sean quien sea la derecha en México, es otra de estas entelequias extrañas, presencias que tenemos en este país como el pueblo. Pero dice que son anexionistas, o sea, hay una facción, según este señor, en México que quiere que Estados Unidos anexe territorio mexicano. Lo están ya convirtiendo en una invasión. ¡No mamen!
Sí, ya somos...
De veras. No, o sea, no se cuelguen de lo más
intervención
pando.
Intervención y moyanqui.
Ricardo Monreal ya de plano colgándose de lo más pando del cuaresmeño con esta declaración en X. Si la quieren revisar, ahí está en su cuenta.
Y Noroña, que supongo que ya no tiene visa. Claro. Fue por más. Escuchen esta declaración de Noroña ya de plano.
Sí, mexicanos al grito de guerra.
Al grito de guerra. Adelante.
Y lo planteo. Atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Está retirado. Pero ahora sí, como decía mi abuela, si todavía no me muerto, cabrones, ¿qué traen? Aquí estoy. Está en el corazón de los hombres y mujeres patriotas de Chile.
O sea, patriotas.
Atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador.
¿Y qué? ¿Y qué va a pasar?
No. Eso sería un desmadre horrible, güey. ¿De qué hablas? O sea, que hicieron una extracción como la que hicieron de Maduro de López Obrador. No, eso no lo veo suceder.
No, yo tampoco, ni estoy hablando de eso. Pero a ver, que por ejemplo le hayan retirado la visa al chamaquito. Al señor López Beltrán. Al Nepo Baby.
Andy.
Eso, ellos lo están convirtiendo en este asunto de seguridad nacional y de soberanía y la chingada. Es un güey, X güey, porque ese güey no es nadie en la política, nadie de ninguna manera.
No se dice nadie, güey.
Dije nadie en ningún lugar y en ningún momento.
Naiden.
O sea, No es Naiden, de verdad. O sea, que haya tenido puestos de relevancia es porque lo estaban queriendo proyectar y preparar para un rol más importante en la política. Pero en realidad, su peso específico en la política mexicana es nada. Nada, no trae nada más que bueno, el apellido de su padre.
Y fíjate esta cosa también tan terrible que dijo la morenista Ana Lilia Rivera. Dice que Estados Unidos de plano no quiere vivo a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya están convirtiendo estas investigaciones del gobierno norteamericano en un ataque directo a López Obrador.
Acto de guerra, casi casi.
Sí, y además, bueno, buscando el apoyo y el respaldo del gran cariño que el pueblo mexicano tiene por López Obrador.
Oye, a ver.
Y en eso no se equivocan, lo que están haciendo los morenistas.
Aquí el asunto es, lo que están queriendo es de alguna manera decirle a México que tenemos que ponernos en pie de guerra contra nuestro país vecino, porque a la familia López Obrador le están quitando las visas. Váyanse mucho al carajo. A mí y a muchos mexicanos, es que la familia López Obrador nos importa un pito.
No podemos hacernos güeyes como que esto no tiene tintes políticos. No, por supuesto que tiene tintes
los
políticos.
Tiene,
y por
pero
supuesto
sabes
que Estados Unidos quiere acabar con las izquierdas en América
coraje,
Latina.
Me da mucho coraje que utilicen el asunto de la soberanía nacional y mi mexicanidad como moneda de cambio para sus mamadas. Porque si el señor López Beltrán estuvo metido en asuntos chuecos con el huachicol o con el crimen organizado, con este o el otro cártel, pues eso no es una razón por la cual yo tenga que ponerme...
Falta demostrarlo.
Bueno, falta, pero no lo van a demostrar en México porque ya dijeron hoy que no se va a investigar nada. Eso es lo que dijo la presidenta y lo que dijo Ernestina Godoy.
Ay,
y ahí
sorpresa,
quedó. ¿No? No se va a investigar nada y por supuesto que para nadie es sorpresa. Pues es increíble.
Esta declaración de la senadora de Morena, que sospecho que ya tampoco tiene visa porque si no, no se aventaría estas declaraciones, sí está fuerte. Adelante.
Que Andrés Manuel López Obrador les haya ganado las elecciones. No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado. Porque mientras este señor esté vivo, no solamente levanta México, levanta América Latina. Por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas. Entonces, si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo.
Si el pueblo no se informa, en efecto, informémonos todos los que formamos parte del pueblo mexicano para que no nos quieran vender guerritas con otros países porque le quitaron su visa al Nepo Baby. Y hablando de los hijos de López Obrador, todavía hoy, por ahí estoy viendo por todos lados, al más chico de los muchachitos, viajando en Japón.
A Jesús Ernesto.
¿De dónde saca la lana un tipo de 20? ¿Cuántos años tiene? ¿21?
No sé. Como
tú
20,
has pagado, ¿no? Y yo también, un viaje a Japón. Es muy caro.
Es muy caro, sí.
Es muy caro viajar a Japón. Y más si vas a restaurantes buenos, y más si te quedas en hoteles buenos. Y entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que está mandando este jovencito? Porque es un jovencito.
Jesús Ernesto.
Es a mí me vale madres, güey, yo me la paso muy bien. Y acuérdense del mensaje de austeridad de su padre y de que los gobiernos anteriores y los abusos. Miren cómo viven estos amigos. Miren cómo se las gastan. José Ramón, Andy,
tiene
comprando arte.
Gracias,
tiene 19 años. Güey. Acaba de cumplir la edad, pero está en Japón viajando. ¿Cuántos muchachitos de 19 años conoces que tengan dinero para ir a Japón? ¿O de dónde está saliendo ese dinero?
Pues, no sé, pero de su bolsa
entonces,
no creo. Porque
entonces no nos hagamos, o sea, por favor. Güey.
La austeridad. Bueno, también el gobernador de Tamaulipas ha sido señalado en distintos artículos noticiosos, en la prensa, como uno de aquellos a los que Estados Unidos ya les retiró la visa por presuntos
actos ilícitos.
O sí, o administrativos, no lo sé. Y fue entrevistado y le preguntaron sobre su visa. Y esto es lo que dijo el gobernador de Tamaulipas. Adelante.
Oiga,
¿cómo le va en este recorrido?
¿Usted sí tiene visa, gobernador?
Ya lo enseñé 20 veces.
Oiga, ¿qué opinión tiene sobre este tema de Andrés Manuel Beltrán?
No. Mira, ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debía de estar cubriendo.
¿Usted cree que sí es diferencia?
A ver,
ya le enseñé 20 veces. Y sí, ya enseñó en redes sociales su visa.
¿Y qué
pero
tal
eso
está
no,
cancelada?
Si le llegó una notificación de que su visa está cancelada, pues la visa no está sellada ni nada, pues se la puede enseñar 20 veces, pero no quiere
veces.
Decir que esté activa, ¿no?
Correcto.
O a lo mejor sí, no podemos ser tan especuleros. ¿Qué dices, nuevo?
No, digo que al final de la entrevista subió el vidrio así con al reportero, pues.
Ya no quiso hablar más. Pero bueno, a ver, Américo Villarreal es otro de esos personajes que están bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos, y otro de esos personajes como Rocha Moya, por
qué
ejemplo.
Buen nombre es Américo,
a
¿no?
quienes, sí, es un gran nombre. A quienes, pues, no se les va a investigar jamás. ¿Dónde está Rocha Moya? Una vez más, ¿dónde está ese brother? Pues, ¿quién sabe? Está localizable, dijo la presidenta, y ya con eso se quitó el problema de encima.
No ha regresado a trabajar. De Sinaloa, pues no
ha regresado a trabajar. Ahí sigue. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué está?
Misterios de México Mágico.
¿Cuáles misterios, güey? ¿Qué misterios ni qué misterios? Por favor, misterios los que vienen en el rosario, güey.
Bueno, ya vamos rápidamente a la última nota antes de irnos a corte dentro de esa horrible y asquerosa sección de política. El vocero de Morena, el vocero Votos, que le llaman Arturo Ávila.
Ese como lo traen en salsa en lo de la casa de los mañosos, güey, que nunca alcanza las perillas y lo avientan.
Le dicen Abelito. Bueno, pues un periodista también se salió un poco de la línea y le preguntó algo que no tiene nada que ver. Adelante.
Oye, con los mezcal, déjame decir que ya entré en confianza.
Ya te sientes
y
mejor.
Y que estás estupendo, con los dos botones de la camisa abiertos. Muy sensual y te ves estupendo. ¿Ningún arreglo? ¿Todo natural?
Todo natural, 100%.
O sea, cero botox.
Cero botox, cero corrupción y eso sí, cero derecha.
Perfecto, muchas gracias.
Pero se la quitó bien, ¿eh? Ahí no mordió el anzuelo, nomás dijo, sí, cero votos, ya me chingaste, pero me hago güey. Pero sí, bien, tú, bien ahí, ¿eh? Bien ahí.
Bien, Arturo, te digo que es un hombre inteligente, eso no hay duda, ¿no? Es muy bueno en los debates.
Sí. Y bueno, a veces le ponen unas friegas. Pues,
él lo reconoció.
Como el día que dijo la ley censura.
Él es solito. El cero botox. Ya podemos referirnos a él, sin que se ofenda, como el cero botox. Muy bien.
Mira, bueno. Y si se ofende...
Damas y caballeros, el top ten del día de hoy se va a llamar Si la casa de Cañitas estuviera a la venta.
Ahí viviría el espectro de la democracia mexicana que mataron lentamente. Si la casa no de Cañitas estuviera a la venta.
Me pueden pasar la ouija.
La echaron para atrás unos años.
¿Me pueden pasar la ouija para contactar al vendedor? Estoy interesado. Si la casa de Cañitas estuviera a la venta. Si usted quiere participar en este top ten, es a través de @lacornetafm y el señorito San Cristóbal y un servidor. Volvemos en un momento.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, algo más agradable y pues, igualmente entretenido, que son los espectáculos.
Pero
para
no,
empezar.
Está más entretenida la política ahorita.
No,
ya
estoy asqueado, nada. Harto, suficiente.
Está muy bonito, está la voladora en el
más.
Aire.
Hay muchas cosas más en la vida que la
está
política.
Está flotando
güey.
En el aire la voladora, güey.
Eso para todos.
A ver a quién le
permanentemente.
Cae.
Permanentemente.
No, pero en lo político ahorita está precioso. Pero bueno, hablemos ahora de el anillo de Gloria Trevi. Y,
¿perdón?
Y sí, el anillo ¿cómo? De Gloria Trevi, que también era el de Alejandra Guzmán, pero que... Bien, que Gloria Trevi nos explique por qué y cómo es que ellas nunca se dieron, y lo ponen de una manera muy extraña, el fundillo.
¿Cómo?
Así dice. Escucha, por favor, a Gloria Trevi.
Fíjate que este anillo está bien lindo y tiene una historia bien bonita. Porque
a
me
ver,
lo regaló,
cuenta la historia.
Me lo regaló Alejandra Guzmán, pero no nos dimos el fundillo, nomás.
No se dieron el
fundillo, no.
¿Y por qué lo traes puesto? Alejandra Guzmán.
Aquí un chorro, sí.
No se dieron el fundillo.
No llegaron a tanto.
Porque hay que aclarar, o sea, si alguien te regala un anillo, ¿eso quiere decir que te dio el fundillo? No sé cómo llega esa relación a la cabeza de Gloria.
No sé, yo le he dado anillo a Sofía, bueno, le he regalado algunos anillos.
No sigas.
Nunca le he dado el fundillo. Y mira que ha insistido.
Detente ahora. Detente ya. Yo también he dado anillos sin exigir el fundillo.
No, yo decía, es que es al revés. Dice,
yo solo he dado
un
anillo.
Alejandra, tú solo has dado el cuarto.
Solo he dado un anillo. Uno, a mi esposa y ya. Nunca, no me he casado dos veces.
No, pero nunca le has regalado otro anillo. Solo el de compromiso y ya.
Bueno, el de compromiso y también tenemos nuestra argolla de casados, ¿no?
¿Ya? ¿Nunca le has regalado otro?
Es que no le gusta la joyería.
Ah, ok.
Sí, le he regalado relojes, por ejemplo, pero nunca anillos, porque no uso anillos.
No los uso.
Bueno, no, sí, una vez le regalé un anillo de un ajolotito, de plata.
Ay, qué lindo.
Está bonito el ajolotito.
Pero nunca le has dado el fundillo.
Fíjate que no me lo ha pedido. Hasta hoy no me lo ha pedido.
¿Y si te lo pidiese?
Habría que platicar de qué manera. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo?
Pues sí.
¿Cómo va a funcionar? ¿De qué manera, no?
Ah, está terrible. Bueno, pues qué bonita relación tiene Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, que se dieron el anillo. Bueno, por lo menos Alejandra se lo dio a Gloria Trevi y hasta ahí. Confundí pues yo sí las palabras inicialmente, pero...
Hasta se te atoró, ya ves, nada más estar hablando del anillo y de esas cosas.
Sí, es que esta nota me vino como dedo al anillo.
Muy bien.
Como dice,
vino
por ahí
como anillo al dedo. Hablando de la pandemia, el hijo de la... Pero
bueno, ya. ¿Eso qué, güey? ¿De qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita,
pues,
por
pinche
favor?
¡Pinche viejo indolente! Pero bueno.
Bueno, recientemente en el concierto de Cristian Castro, me parece que en el Auditorio Nacional, donde estaba ahí el gran nihilista, el bachiller hoy en día, Cristian Castro, que recientemente terminó la preparatoria y ahora va a seguir estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues presentó, estaba ahí entre el público asistente, entre el respetable, la conductora de televisión, Patty Chapoy.
No.
Sí, está, no, sí. Y entonces Cristian amablemente y cariñosamente pues reconoció su presencia ahí en
y dijo, aquí está
público,
Patty Chapoy.
Y esto fue lo que sucedió.
A una dama casi de hierro, una dama de acero, la dueña de la nota, la señora Patty Chapoy.
Híjole, no lo hubiera hecho, soy una voz por ahí, no lo hubiera hecho, pues no lo hubiera hecho, la verdad, mejor, pobre Cristian.
Usted se preguntará,
¿qué lo hizo con
qué?
La mejor intención.
¿Por qué abuchean a Patty Chapoy de esa manera?
Pues ya sabemos todos, pues por el asunto de Pedrito Sola y los perritos, güey. Uh-huh. Es que esa declaración de verdad se salió absolutamente de control la funa. No era para tanto. Qué declaración tan innecesaria, de verdad, por parte del señor Sola, pero pues ya no, tampoco, güey. O sea, creo que es demasiado.
Y posteriormente, Patty Chapoy reaccionó tras ser abuchada en el concierto de Cristian Castro y dijo, Cristian me presentó en el auditorio como la dama de hierro. Hazme el favor, la dama de hierro. ¿Y saben qué? Recibí una muy buena abucheada.
Pues sí.
La gente empezó, y está bien que la gente se desahogue.
Ok, está bien.
Bueno, tú y yo fuimos abucheados en una ocasión por el Estadio Azteca entero. Ya
pero
no
sabes
narrado.
Que eso fue porque
culpa de nuestros
en
jefes.
Un concierto. Sí, esto es culpa directa de Julio y de Hugo. Esos fueron. Estaba lloviendo y entonces se retrasó el concierto, la gente estaba mojando, estaban de malas, estaba el Estadio Azteca lleno en un evento de los 40, y a ver, salgan y entreténganlos, ¿no? Porque ahorita no puede seguir la música.
Alárguense, estaba lloviendo, estaban esperando a ver a Martin Garrix, o no me acuerdo
quién.
Top DJs del planeta, y llevaban una hora esperando y no se podía reanudar por la lluvia tan tremenda que estaba cayendo sobre el escenario y sobre el público.
Y ahí vamos,
y
yo.
A hacer chistes, bueno, acabamos, el Estadio de Azteca entero nos abuchó, nos aventaron monedas de 10 pesos.
Pésimo.
Así, entonces sabemos lo que se siente, y qué bueno que sucedió así porque le permitimos a la gente, como dijo ahorita Patty Chapoy, que se desahogara de su frustración de que no salían los DJs. ¿Cómo se llama el que avienta los pasteles nuevo?
Steve Aoki
creo que también estaba pendiente de salir y pues no nos querían ver a nosotros, güey. Entonces, no. Qué bueno que nos abucharon porque se desahogaron. Ahora, Cristian continuó en su concierto y luego preguntó si querían que se fuera Patty Chapoy y así contestó el público.
¡Sí, que se largue!
No. Ok. Bueno, pero.
No, eso no es cierto.
Estaba muy nutrido el público ahí. Yo nomás oí un güey, ¿eh?
Un güey, todo el Auditorio Nacional. Lleno.
¡Que se largue!
Güey, ¿que se vaya el estaca a la chingada?
¡Sí, que se largue!
Qué bruto, güey. Qué poca
qué madre. Artero y qué vil
qué
de
mal.
Mi parte.
¿Quieren que salga la solitaria del ano de Eduardo?
¡Sí, que se largue!
Porque le está haciendo daño.
Me urge. a lo mejor es eso, ¿verdad? La solitaria. Por eso no
¿será eso?
Peso,
es la solitaria que se come todo lo que...
¿Y mi gansito? Toma tu gansito, solitaria.
Ese es muy buen chiste, el del gancito.
Pero bueno, vamos a otra cosa. Lalo España, mi querido tocayo, procura que todo, todo le huela a esto. Adelante, mi tocayo.
Yo siempre procuro que todo me huela a frutos rojos, porque nunca sabes qué se puede ofrecer. De repente alguien se te puede quedar viendo y nunca sabes a dónde te lleva la vida. En 15 minutos ya le estás restregando la lección en la frente.
Ya le estás diciendo, ¿ves cómo si olía a frutos rojos?
Te está pidiendo que le ponga los huevos de ojos.
¿Es incienso? ¿Qué?
Entonces, a ver, esto está difícil. Que todo constantemente te huela a frutos rojos, güey.
Porque no sabes en qué momento le estás restregando el qué, dijo, en la
¿Pero
frente.
¿Pero qué tienes que hacer para que eso suceda? O sea, tienes que llevar un canastito con frutos rojos y estártelo embarrando.
Tienes que oler siempre a frutos rojos en todos entonces, lados de tu cuerpo, porque no sabes
si
qué va a pasar.
¿Hueles a Eduardo España entre las... O sea, ¿le huele a frutos rojos?
Fíjate que yo siento que esto es más... Pertenece más al mundo... O yo soy un idiota, que también es muy probable. O pertenece más al ámbito de lo gay. Yo tengo amigos gays que los he visto ligar con una mirada y tres minutos después están en el baño con la persona restregándole la no sé qué en la frente.
Es que son güeyes.
Sí.
Son hombres. Sí, sí,
sí. Uh-huh. Y en mi experiencia, pues no sucede así. Nunca, para ser francos. No. Jamás.
No. Así de o sea, hola. No, pues una miradita y nos vamos al baño.
Y vamos al baño y pum, nunca me ha pasado.
No, pues no.
Sospecho que a Eduardo Iniesta le ha pasado en múltiples ocasiones.
Digo, yo me imagino que no sé a quién será, a George Clooney si le habrá pasado, ¿no? Pero a mí,
a
nunca.
Brad Pitt o
sí,
George Clooney.
Tengo que estar jode y jode a lo mejor meses, güey.
Sí,
porque sí. No,
hacer chistes,
no.
Cenitas,
todo,
invitar,
todo.
Portártelo, sí, hacerme, ganártelo.
No dejar que sepan quién eres en realidad. Nunca.
Ah, pero tú ya estás ya muy oxidado en tus habilidades
ya
ligatorias.
Qué,
yo
hace
también,
años
ya tiene
que
años
nada.
que no ligo. Sí. Años y años, ¿eh? Esto,
yo ya no puedo ligar ni una oración bien, güey.
Y de eso vives.
Imagínate.
Imagínate. Y bueno, esta nota está muy extraña. Recientemente, no me encanta, pero bueno, recientemente la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo apareció en el escenario con su mamá cantando. Lo cual me parece sensacional. Su mamá es una de las mujeres más bellas que ha dado este país.
Y una Eugenio, gran cantante.
Eugenio está bien cagado. Bueno, digo, también tiene lo suyo. Y este. Y tienen esta hija, Aitana, que a mí me parece preciosa. Como que sacó lo mejor de los dos. Y recientemente fue atacada en redes sociales por su apariencia, lo cual me parece horrible de la gente que usa redes sociales atacar a una niña que tiene como 11 años. Por su apariencia.
¿Pero cuál es el ataque? ¿Que se parece a Eugenio?
No estoy muy informado, o sea. Pero Victoria Rufo, la mamá de José Eduardo, ex de Eugenio Derbez, dijo lo siguiente, y no sé si ayudó o no. Adelante, Victoria.
Pero, ¿y por qué la critican o qué? ¿Porque baila y canta?
¿Que por todo baila? No, la está criticando porque dicen que no tiene...
¿Cuántos años tiene Aitana?
Con 10 años.
Ah, está en la peor edad, están re feos a esa edad. Muy feitos, o sea, no saben uno si van o vienen. Tan flacos o gordos o panzones. Digo, es una edad muy fea de los chavos. Pero si canta bien, qué padre. Y si baila bien, qué padre.
Pues lo está diciendo desde el mejor lugar, porque sí, cuando eres adolescente, pues estás todo, estás creciendo. Y...
No es adolescente, es como
preadolescente, puberta. Es pubertillo.
Y tiene razón, sí. Victoria, es cuando se descomponen más, ¿no? Y después, pues quién sabe
porque
qué vaya a pasar.
Empiezan a crecer las cosas a diferentes ritmos y de repente tienes una narizota, o bueno, en algunos casos no se quita. Pero...
No sé, Aislinn, por ejemplo, que me parece una mujer bellísima, sin duda. Sí. Cómo se veía a los 11 años. O sea, a lo mejor no era la gran belleza
yo
que
no
soy.
No sé,
güey,
pero
entonces,
¿sabes
meterse
qué?
Con un... Me parece espantoso.
Bueno, pero para eso las redes sociales así funcionan. Y si te vas a dedicar a hacer cosas públicas, pues siempre va a haber algún hojaldre en redes sociales diciendo quién sabe qué. Pero bueno, yo creo que eso, pues, ni siquiera es importante, ¿no? Si ella ahora, que escoge una carrera en la música, pues tendrá mucho camino
por talento andar. Seguro tiene, porque le viene por los dos lados, ¿no? Por Alessandra y por Eugenio.
Pero te digo, le faltarán en todo caso a ella y a quien sea que se quiera dedicar a eso, pues muchos años de carrera para lograr, no sé, lo que ha logrado una gran estrella del pop como Patti Cantú, ¿no? Que sus años le tomó. Ahora es la reina.
Wow, qué increíble. Fui al concierto de Patti Cantú el viernes pasado y es una diosa sobre el escenario. De verdad me pareció espectacular.
Lo es.
Luego éxito tras éxito tras éxito. Qué show se avienta Patti Cantú. Soy su fan y lo seré por siempre.
Y acaba de abrir el concierto de... ¿Cómo se llama este amigo Newman? Ayúdame. De Sam Smith. Lo hizo de manera magistral también. Así que... Pues ahí hay mucho camino por andar antes de llegar hasta ahí, hasta el pináculo Patti del estrellato. Patti
triunfando por todo lo alto.
Patti es tan grande como es pequeñita.
Así es un en el escenario es gigante, es descomunal.
Patti es como una lata de sopa condensada. Tiene muchísimo sabor, mucho más del que uno pensaría en esa presentación tan pequeñita.
Y la queremos y le agradeceremos por siempre que se haya arrastrado por el fango con nosotros en el programa que hicimos en el Mundial, la delantera.
Qué bien lo hizo.
Qué bien lo hizo, de verdad, admirable. Bueno, el otro día hablaba con una persona que es fanática del fútbol. Ajá. Y me decía, cuando cayó el segundo gol de Inglaterra contra México, no pude evitar en Patti Cantú y decir, ¿qué razón tenías? Porque el día, ese mismo día en la tarde, en la delantera, o el día anterior, no me acuerdo, Patti dijo, si nos meten un gol, lo importante va a ser cómo reacciona el equipo para que no nos vayan a meter otro inmediatamente.
Pues sí.
¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues sí. O sea que la sapiencia de Patti es incuestionable en cuanto a fútbol. Pero además, su capacidad
podría ser DT de la selección.
Podría ser DT de la selección.
DTcita.
En una de esas. Y además, el otro día que la veía en el escenario decía, wow, esta mujer es increíble porque ella escribe sus canciones, las compone la música, las graba, toca instrumentos, sí. Las produce. Y encima diseña este show y llega y lo canta y la gente entregadísima. De verdad, es un titán de la música, Patti Cantú.
Titancito.
Bueno, titancito, sí, efectivamente. Pero bueno, ya no queda nada más en el asqueroso mundo de los espectáculos.
Ya abucharon a Patti Chapoy, check. Victoria Rufo dice que los niños son feos, check. Ya, el anillo de Gloria Trevi, check.
¿Qué era de
Lalo España
Guzmán?
Le huele el fundillo a frutos rojos, va. Ya está. Ahí tienen sus espectáculos.
Qué bueno, porque me urge ir al baño, así que les voy a decir cuál es el top ten del día de hoy. Se va a llamar...
Si la casa de cañitas
estuviera a la venta.
Si la casa de cañitas estuviera a la venta, mande lo suyo, @lacorneta.fm.
Uy,
si la casa de cañitas estuviera a la venta, no, pues aquí creció el Chucky. De veras, pasó sus primeros años en México.
Acabo de recibir un mensaje que me llena de vergüenza. Es mi amigo el Diablito.
¿A qué dice el Diablito? ¿Qué quiere?
Para empezar empieza jodiendo, ¿no? Hola Lalo, que sabe que me caga. ¿Cuándo vas a pagar la apuesta? Mucho fútbol veo que hablas.
¿Cuál fue la apuesta? Recuérdanos, por favor.
En el Pumas Cruz Azul, güey. En la final del fútbol mexicano aposté con el Diablo, que se me entero. Y le debo una botella de un fino caldo español. Pues
ahí está.
Sí, sí.
Porque yo te pagué toda... tu apuesta en el Puyol y me salió como lumbre.
De las
me salió
apuestas
como
que
lumbre, güey.
Me debes una botella de vino, me debes una botella de Macallans. Sí, yo sigo esperando a que pague. Entonces, cuando me pague el destaca, Diablito. No, no es cierto, mi querido Diablo. Esa es una deuda de honor que tengo que saldar.
No te puedes quejar de la del Puyol, güey.
No, estuvo sensacional. Qué experiencia culinaria.
La próxima vez te voy a pedir que te pongas vestido y aretes, güey, porque qué bruto.
¿Como la pelirroja?
No sé, ándale, como la pelirroja que teníamos en la mesa de enfrente, una pelirroja espectacular.
Se no se puede concentrar en la plática, estaba pendeja. Pero bueno, mi querido Diablo, nos la tenemos que chupar juntos. Eso sí es importante decirlo. Y hay
qué
que...
Imagen,
hay,
¡qué imagen!
¡Qué imagen, verdad! una disculpa enorme, mi querido Diablo, del tamaño de tus cuernos. Uy, me está mandando un mensaje de voz. Creo que le voy a tener que abrir un espacio aquí en la corneta, a ver qué dice. Es muy breve. Seguro nada más. Bueno, vamos a ver.
Ponlo.
Lo voy a poner, por supuesto. Sí, sí lo puedo poner, Diablo. ¿No dijiste ahí unas cosas horribles?
No, ponlo.
A ver, está escribiendo. Sí, sí lo puedo poner. Sí, lo puedo poner.
Hasta siempre, ya sabes. Ahí la chupamos. Hasta siempre, ya sabes. Ahí la chupamos.
Muy bien.
Gracias, mi querido Diablo. No se lo pierdan en el Tlacuache, que yo disfruto muchísimo oírlo cuando voy en las tardes en el coche. De verdad, me hacen reír enormemente. Y sí, bueno. Sí, sí, te la debo. Te la debo.
De chupar. De... Bueno, ya vamos a un corte y venimos. Diablo. No se muevan. Esta es la corneta.
Y sigan enviando sus propuestas a través de @lacornetafm para el Top Ten, pero también pueden enviárnoslas a nosotros, a nuestras cuentas, @JRSStaca y @EvideGaray. Volvemos, bueno, porque ya no aguanto más. Venimos. Necesito un pañal. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿Cómo es posible que hagamos una sección deportiva tú y yo que no tenemos ni la más...
Mira, si el burro tocó la flauta, si el burro tocó, el proverbial burro tocó la flauta, güey.
¿Y que los burros somos tú y yo y la flauta fue la delantera o de qué hablas?
La flauta es la de Lati y los burros fuimos tú y yo. Ahí está,
güey. No, güey, o sea, yo tengo una relación muy cercana con Beto Lati, lo estimo y admiro, pero nunca llegué a tanto, ¿eh?
Mira, la verdad es que tienes que aceptar, güey, que te tendrías que arrodillar y dar gracias de haber colaborado con un grande como Lati, güey, en un programa que tenía que ver con deportes, porque además de todo, no es nada más lo que sabe de deportes el güey. El señor ha viajado por el mundo, ha leído muchísimo, ha estudiado.
Mientras tú te drogabas, él estaba estudiando.
Correcto.
Tú te alcoholizabas, él estaba así leyendo y aprendiendo idiomas.
Es correcto, pero no importa, porque entonces llegaron tus estupideces, mis estupideces, y la gran participación culta y docta de Alberto Lati, aderezada además con el superestrellato pop, el carisma y el conocimiento futbolístico de Patti Cantú, y después...
Y la desquiciada mente de Félix Fernández.
La desquiciada mente o los restos de la misma que demostró tener Félix Fernández, pues llegó una combinación excelente, fue bonito. Entonces haz tu sección deportiva y no llores, güey.
Bueno, como no está Moisés el día de hoy, tampoco está Roberto López Olvera, tendremos que hacerlo el señor San Cristóbal y yo, así solos, como Dios nos dio a entender. Pero bueno, Memo Schutz, que a mí me cae a todo dar, está en la don casa de los famosos, Memo, don Guillermo Schutz.
Don así Guillermo es. Schutz, por favor.
Herr Wilhelm Schutz.
Así es.
Está en la casa de los famosos y no ha salido, ¿verdad? Sigue, ha sobrevivido ya algunas semanas, Memo Schutz.
Fíjate que no lo sé por un hecho, porque no veo la casa de los famosos, solo veo la casa de los mañosos, se las recomiendo. muchísimo. Me hacen reír mucho.
El nuevo corrobora que ahí sigue Memo Schutz.
Ahí sigue Memo Schutz. Y Wilhelm, es Guillermo en alemán.
Wilhelm.
Sí. Wilhelm.
Y bueno, el Canelo Álvarez le mandó un saludo a Memo Schutz y al parecer pues no tuvo idea de quién era el Canelo cuando le mandó el saludo.
¿Cómo? A ver.
O sea, vamos a escucharlo, a ver si sabe en realidad el Canelo a quién está mandando saludos.
A ver.
¿Qué onda, Memo? Primero que nada me da gusto saludarte, te felicito y te deseo que sigas creciendo más de lo que ya has crecido. Te mando un abrazo de tu amigo el Canelo.
Estás creciendo más de lo que has crecido. Es un buen deseo. Pero ya es un hombre.
Tiene
de cierta
50
edad.
Años.
Ya creció.
Así,
ya no va a crecer más. Creciendo en lo profesional.
Entonces, ¿qué? Alguien le dijo a Canelo: oye, Canelo, mándame un saludo para mi amigo Memo.
Y sí, como sigue que, creciendo.
Sigue creciendo, Memo. Y se reconoce claramente que sí es el Canelo, ¿no? Es su voz.
Sí, sí es el Canelo, pero lo de Memo Schutz, no sé si le... A mí se me hace que no ubica muy bien a Memo Schutz. Memo Schutz es un hombre muy reconocido en el periodismo deportivo.
Sí.
Pero más en el fútbol, ¿no? A lo mejor el
Correcto.
Canelo no es tan tan futbolero.
Tan pambolero, a lo mejor no lo ubica. O sea, estoy seguro que ubica, por ejemplo, al zar del boxeo, ¿no? A Carlos Aguilar.
Ay, ¿sabes qué? Tenemos que juntarnos otra vez con el zar a beber, güey. Y eso que él ni bebe mucho.
No, sí bebe, sí
pero
bebe.
Pero poquito.
No.
Es que esa vez que fuimos con el zar ganó otro borracho. De los que íbamos ganó otro. Y ganó por muchísimo.
Lo que pasa es que el zar pues, pesa como casi 100 kilos, güey.
Ah, y el otro güey se agarró a botellazos de ginebra desde el principio, güey.
Sí, salió.
Denme esa botella de ginebra. ¡Pa! Pa, pa. Sí. Espérate, güey.
Pues estuvo muy divertido. Pero bueno, estoy seguro que Canelo conoce a los comentaristas de box, ¿no? Además del zar del boxeo, ¿existe algún otro comentarista de box
no. En
México que sea de relevante?
Su nivel, no. Julio César Chávez, nada más.
Bueno, él sí es comentarista de boxeo, pero no es narrador, ¿no?
No, yo creo que el zar del boxeo es el hombre que más sabe.
Estaba Lama Lamita, que ya no está con nosotros, ¿no?
Por eso no mencioné a Lamita, porque ya se fue a otro ring. Se fue a otra división.
Y fíjate, nos corrige encima todavía el nuevo, estamos bien güeyes, que Memo Schutz en realidad lo que narra es fútbol americano.
Además, güey, ¿quién chingados le pone atención al fútbol americano, güey? Nadie.
Pero bueno, Memo Schutz ahí va, se está haciendo cada día más famoso. El otro día vi los vestuarios que saca y un día sale disfrazado de pelota de béisbol y cosas así.
Ok.
En la casa de los famosos. Pero bueno, le deseamos éxito. Es mi gallo en esta temporada.
¿Memo Schutz?
Sí, güey, sin duda. Es más, ni sé quién más está.
Pues es que es difícil, ¿no? Hay muchas cosas que hacer aparte de ver la casa de los famosos.
Sí, en mi caso yo ya tuve suficiente de reality shows por el momento, ¿no? Pero bueno, hablemos de otra cosa. Vamos con San Osvaldo Sánchez, el gran exportero de la selección, que ahora también es comentarista deportivo, y habla acerca de los extranjeros. Así como en Estados Unidos dicen que los mexicanos les quitamos empleos a los norteamericanos. Uh-huh. Y es una patraña eso.
También pendejos, pero bueno.
Aquí dice Osvaldo Sánchez algo que creo que es una verdad como un templo. Adelante, San Osvaldo.
Nosotros tenemos muchos talentos que salen y que nacen. Ya fuimos campeones olímpicos, ya fuimos campeones sub-17, mundialistas sub-20. ¿Qué nos pasa? Quitémonos los pretextos de la cabeza. O tengamos la gallardía y la personalidad para asumir roles de protagonismo. Porque es muy fácil decir, es que hay muchos extranjeros. ¿Qué haces tú como mexicano? Como jugador de capacidad para ganarle a ellos, o que tienen tres piernas o cuatro manos o cómo, ¿sabes? Estamos en ese proceso de encontrar esa personalidad para estar quitándonos de la cabeza el hecho de que tanto extranjero y tantos pretextos. Soy yo más de la idea de que el futbolista tiene que asumir roles diferentes y protagonismos diferentes en todos los sentidos, sobre todo en esas posiciones tan importantes que es el 9. Ya tenemos a la hormiga González, okay, que viene.
Gracias, mi querido, o sea, Osvaldo.
A ver, el problema de los extranjeros es que juegan entonces en los equipos y, según dicen,
desplazan
algunos
mexicanos.
Pero no en realidad, ¿no?
No, sí, es una realidad. Pero lo que dice Osvaldo es muy interesante. Dice, bueno, ¿qué los extranjeros tienen tres piernas? Y mi respuesta sería sí.
Algunos sí.
Ahí está Sague.
Sí, sin duda. Ahí hay, bueno, o sea, hay muchos extranjeros que yo sospecharía que podrían tener tres piernas, en efecto.
Quiñones ya no es extranjero.
El cañón de Quiñones, o sea, fue legendario.
Quiñongas.
Ahora, legendario. Quiñongas ya es mexicano, como bien dice, entonces no es un jugador extranjero.
No está quitándole lugar.
Pero qué rifle, ¿eh? Qué rifle de derecha.
No, qué jugadorazo. La verdad. Sí, yo me enamoré de él como todo México.
¿Y de Sague?
A Sague lo estimo, me cae muy bien, le mando un respetuoso saludo a la distancia.
De lejitos.
Pero me gusta la mentalidad de Osvaldo Sánchez, ¿no? No sé, si llegan aquí los extranjeros, pues hay que estar al tú por tú, hay que estar al nivel, hay que tener mentalidad ganadora, quitarnos.
Yo me quedo con la idea de que más bien tenemos que exportar a nuestros jugadores a Europa y a otros mercados
también
futbolísticos para que se fogueen y crezcan y tengamos un mayor nivel en el fútbol.
Pero es verdad lo que dice Osvaldo, ya hemos sido campeones del mundo en sub-17 y en sub-20 y hemos sido medallistas olímpicos, pero no se ha dado ese quinto
partido.
En el
Mundial no hemos superado la etapa. Digo, esta vez creo que es los mejores resultados que ha tenido México, creo que fueron en este Mundial, ¿no?
No, perdimos en octavos de final, como siempre.
No, pero no, o sea, pero a ver.
En la fase de grupos nos fue increíble.
La fase de grupos
9
estuvo
puntos,
muy bien. Sí, en papel éramos la selección, güey, la gran selección de
y
México.
Cero goles hasta que llegó Jude
Gordon,
Bellingham.
¿Era Gordon o Bellingham?
Jude Bellingham, que nos clavó dos.
No, y el pinche Gordon ese también, que me cayó súper Gordon.
Gordon, fuck you.
Con su pinche carita de Dobby, el de Harry Potter, güey.
Chico, es un jugadorazo, güey.
Será un jugadorazo, pero me cayó muy mal.
De modo. Así es esto del fútbol.
Me cayó Gordon.
Te cayó Gordon.
Fuck you.
¿Gordon? ¡Gordon!
Fuck you. Eso dijo. Wow.
Qué acento
Javier
tan británico,
Aguirre, ¿no?
Impecable tiene Javier Aguirre. Es sorprendente.
Fuck you.
Fuck you.
Fuck you.
Okay. Bueno, Efraín Juárez, el técnico de Pumas, que los llevó a ser superlíderes. Perdón, es que estoy escuchando un bebé llorar, que creo que es el mío.
Yo creo que es el tuyo, ¿no? O sea, no creo que dónde más oyes un bebé llorar.
Sí,
si oigo un bebé llorar aquí, güey, habrá fantasmas, güey, porque no. Aquí no hay bebés. Fuera del perro, que es el bebé.
Ah, qué horrible. El bebé eras tú, güey. ¿Qué pasó? No,
ya ahora es el perro, güey.
Ya es el perro, el bebé.
Fui desplazado. Ya no soy el bebé.
No, yo fui desplazadísimo aquí con la llegada de este otro güey. Pero bueno, ¿en qué estamos? Ah, en Efraín Juárez. Efraín Juárez, el técnico de Pumas que los llevó a ser superlíderes durante el torneo y después llegar hasta la final, que triste y lamentablemente se perdió ante Cruz Azul. Pero orgullosamente Pumas es subcampeón del fútbol mexicano en este momento. pues al parecer dice que no le debe nada a Pumas y viceversa. Adelante.
¿Qué mensaje le darías a la afición de Pumas?
Es una gran pregunta. No, agradecerles como siempre he estado agradecido toda mi vida de lo que me han dado. Es una afición que no es fácil, es una afición complicada, es una afición muy exigente, pero que yo estoy con, que siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo, y decirles que en todo momento, como jugador, como entrenador, di la vida por ese club, la vida. Entonces, creo que estamos en paz, estamos en empate, ellos no nos debemos nada, ni el club a mí, ni yo al club.
Okay. Ay, vida, nada te debo, nada me debes, ¿cómo era eso?
Di la vida, pues ahí sigues, ¿no?
No seas mamón, Efraín. ¿Cómo que diste hasta la vida? No diste la vida.
Ahí sigues, güey, estás hablando. Estás platicando,
respirando. Pero bueno, es un exceso verbal y nada más. Se refiere a que pues él dio todo, ¿no? Se entregó. Y la verdad tuvo. A mí me pesó que se fuera Efraín.
Entrégate. ¿Eso qué? Aún no te siento. O así, ¿no? ¿Cómo era la canción?
Así es, más o menos.
Se entrega, ¿no, el güey? Bueno, pues yo no sé, yo creo que exagera Efraín, pero bueno, además ahorita los Pumas están piterísimos y horribles, ¿no? Nadie les hace caso, son una
mugre.
No
es verdad, estamos en sexto lugar de la tabla, estamos en zona de calificación, estamos en liguilla en este momento, aparte es la fecha 4. A ver, ¿no aprendiste nada de fútbol? O sea, el sexto lugar de la tabla.
Exacto.
Mira, Fingers... Eso es, ese gatito, eso es hazlo rollito, por favor, y ya sabes qué hacer con él.
¿Al pobre gatito?
No, esto apenas empieza.
Pero ¿qué culpa tiene el gato? ¿Quieres que este hombre tome un gatito bebé?
¿Qué culpa tiene el gato de Fingers?
Y se lo introduzca, exacto, y se lo deje ir por él. No, para eso sí, no que son lo haga. Los gatitos.
Quiero ver, es mi fetiche.
Un gatito bebé, ok.
Sí, no se metan con eso. Bueno, recientemente el portero colombiano David Ospina del Atlante apenas debutó, se puso la playera blaugrana. Y es tu nuevo equipo, ¿no? Le dijiste a Félix Fernández varias veces que ahora vas, sí, a ser atlantista.
Y tengo eres mi camiseta que hierro. me regaló Félix Fernández mi camiseta. Está culerísima. Y la tengo. Está horrible, pero la tengo y me la dio Félix, entonces la voy a guardar con cariño.
Bueno, ¿y cuándo la vas a portar? En tu nuevo atlantismo.
Fíjate que nada más que la limpie porque la cadena de la motocicleta que no tengo estaba sucia.
Está llena de grasa.
Así es, sí, la tuve que limpiar. No es cierto. Pero bueno, dice entonces que él, ¿qué? ¿Es parte del equipo? ¿Cómo está la onda?
¿Qué?
Pues, ¿de qué habla este güey?
¿Cuál güey?
El de la camiseta blaugrana.
¡Pon atención, güey!
¡Te estoy poniendo atención!
¡No, güey! ¡Tienes la información ante tus ojos!
A ver, perdón, me estabas platicando, nos estabas platicando algo.
Bueno, resulta que David Ospina, gran arquero, llegó a los Potros de Hierro.
Ahí está.
Y después decidió irse. Dijo, no.
¿No le gustó?
No, resulta que tuvo una lesión que podría obligarlo al retiro y decidió darse una pausa para cuidar su salud.
¿Qué clase de lesión?
¿Cómo voy a saber yo, güey? Tienes pues la misma información que yo.
¿Un desgarre anal? ¿Qué le pasó?
Sí, eso fue.
Un desgarre anal.
Culpa del Piojo, que es el entrenador del Atlante. Ajá. No es cierto.
¿Y cómo logró el Piojo hacerle eso?
Secretos de los vestidores.
No me digas.
Hablando de secretos de los vestidores, qué cosas tan horribles nos contaba Félix Fernández de lo que pasaba en los vestidores.
Las cosas que se hacían. ¿Por qué son tan proclives a las actividades homosexuales los futbolistas?
A la analidad.
¿Por qué?
Qué barbaridad. Increíble, ¿no?
O sea, pocas ganas de ser futbolista. Todo tiene que suceder por el... Todo tiene que ser por ahí.
Todo por ahí. Pues tú mismo, ¿no? ¿Qué tiene un desgarre? En fin, estas son las palabras de Miguel, el Piojo Herrera, acerca de la salida de su portero.
Las desgarradoras palabras.
La desgarradora salida de David Ospina.
David no, está claro, David ya no regresa. Está claro, David, es muy difícil que regrese, me da mucha pena por él, porque tenía muchas ganas, sinceramente tenía muchas ganas, David está con nosotros. Pues fue muy sincero, que eso también lo agradezco muchísimo, él manifestó que su brazo le molestaba mucho y que iba a tratarse. Lo veo muy difícil, por eso es que trajimos a Jordan, ¿no? Que él regrese, no lo creo, pero pues lo que tenga que tomar para de aquí en adelante, David, se lo deseo de todo corazón, que le vaya muy bien, porque reitero, fue un tipo honesto, cualquiera se puede hacer, perdón las palabras, señoritas, y a todos, cualquiera se puede hacer, y decir, cobro, y aquí estoy, y me duele un poquito, y no me duele, y llevársela, y él fue muy honesto conmigo, me dijo, me duele mucho, voy a ver que me vean, que me revisen bien, porque no está bien esto, Entonces, de ahí, aplausos para David y la sinceridad que tuvo.
A ver, dijo que le huele mucho.
Sí, le huele mucho al
le
pobre.
Le huele mucho y así no puede.
Al pobre Miguel.
Ahora, fíjate, la primera parte del discurso del Piojo serviría para un funeral.
¿Por qué?
Fíjate, ponme música como de iglesia nuevo. Entonces vamos a hablar.
La marcha
de
fúnebre.
De que se murió alguien, ¿no? Se murió, en este caso, David.
No se murió. Pobre
no, ya
David
sé que
Ospina.
No, ya sé que no, pero imagínate.
Ya oíste,
si
su lesión
muerto.
No era en el ano, güey, era en un brazo.
Me gustaba más mi desgarre anal, pero bueno, está bien.
Entonces, pero siendo portero, pues a lo mejor podría trabajar con uno de esos desgarres que mencionas, pero con una lesión en el brazo, un portero, está imposible, ¿no?
Pero tú imagínense que hay un funeral y entonces está el padrecito hablando en el servicio fúnebre.
El padre es Miguel Herrera, el reverendo.
El padre es Miguel Herrera, el reverendo entrenador. Ok, entonces pon la música y pon la declaración del Piojo. Fíjate.
David no, está claro, David ya no regresa. Claro, David, es muy difícil que regrese, me da mucha pena por él, porque tenía muchas ganas, sinceramente tenía muchas ganas. David está con nosotros.
Es horrible lo que es. David está con nosotros. Sí, no va a regresar nunca. Pero está con nosotros.
Lo veo muy
mal. ¿Qué tan fea acabas de hacer? ¡Horrible! De veras, no respetas nada.
No está muerto. Es un chiste nada más. Ponlo otra vez y díganme si no queda bien para funeral. ¡Va!
Por eso se trajimos a David. No, está claro, David ya no regresa. Claro, David, es muy difícil que regrese. Me da mucha pena por él, porque tenía muchas ganas. Sinceramente, tenía muchas ganas de David estar con nosotros.
Pero ya no regresa. Pero ya no regresa nunca, güey.
Manifestó su brazo.
Adiós. Manifestó que le dolía.
A tratarse. Lo veo muy difícil. Por eso es que
ya
no va a
regresar. Ya, muchísimas gracias, suficiente.
Lo veo muy difícil. Pero que regrese, güey.
Pues lo que tenga que tomar de aquí en adelante, David, se lo deseo de todo corazón, que le vaya muy bien, porque reitero, fue un tipo honesto.
Ya, adiós.
A ver, un güey que se hace llamar el Chilaquil en X, ajá, en Twitter. Sí. Nos dice, soy yo o Videgaray y el Stack están medio pedos en la corneta. No. ¡Güey! ¡Es martes!
No estamos pedos, tenemos muchas cosas que hacer hoy.
Sí, tenemos que seguir trabajando.
Tuvimos una junta importante, tenemos este programa, tenemos tele al rato. No, no estamos pedos, así somos, ya nos quedamos idiotas.
Sí, eso es una mejor explicación. Por cierto,
no, Chilaquil.
De Santa Elena.
No me digan. ¡Ah! ¡Felicidades!
Ya ves cómo es el dicho, ¿no? Como Santa Elena, cada día más buena.
Exacto.
Así que felicidades a todas las Elenas que nos estén escuchando en este momento. A través de estas frecuencias.
Felicidades.
Bueno, ¿cómo vamos con el top 10? Vamos bien. Ah, sí, pero todavía no es momento de llegar a
el
eso.
¿El top 10 del día de hoy?
No, todavía no.
Hay que recordarle, si la Casa de Cañitas estuviera a la venta, ahí
si
estaría
la Casa de Cañitas
Manuel Ospina, que fue un buen hombre, pero ya no va a regresar.
David, güey, tienes el texto enfrente.
¿Cómo se llame? ¿Qué?
David Ospina.
Ponlo otra vez.
Claro, David ya no regresa. Claro, David es muy difícil que regrese, te da mucha pena. Tenía
gracias, padre Herrera, padre Piojo.
Queda muy claro que David no regresa.
Bueno, mejor vamos con otro payaso, uno de los payasos más célebres de nuestro país, el mismísimo Brincos Dieras.
Ah, ese es el payaso del México, hoy por hoy. No hay payaso más grande.
No, no sé, hay otros también.
Bueno, está Noroña. Andy López Beltrán. Ajá.
Fernández Noroña,
sí.
Platanito, Broso.
Exacto.
Hombre, por payasos no paramos en este país. Exacto. Hay muchísimos. Pero sí, Brincos Dieras es un payaso exitosísimo. Y estuvo en un podcast de estos de exfutbolistas. Y esto sucedió. Adelante, Brincos Dieras. A ver, córtale. Le pidieron que dijera las vocales o algo así. Entonces nos va a decir las vocales, no al estilo de la canción de las vocales de Cricri.
Con sus dos patitas bien abiertas al andar. Tararara,
¿sí? Me encanta esa sección.
¿Por qué la tenía sus dos patitas bien abiertas?
O sea, es que así está.
Todo el tiempo.
¿Y tú crees que no se dio cuenta Cricri y Gravilox cuando escribió esa canción de lo... Sí. Ahí viene la...
Okay.
Bueno, ahora sí, Brincos Dieras, las vocales.
Ah.
¡Bravo!
Muy bien, gran truco.
Increíble, güey.
Está
o sea,
bueno.
No cualquiera puede sacar risas nada más diciendo las vocales.
Es solo un gran payaso.
Y brincos dieras.
Y brincos dieras. Es un buen payaso, la verdad.
A ese nivel está este gran payaso mexicano, a quien le mandamos un saludo. Pero bueno, creo que con eso ya podemos solamente ofrecer una disculpa por la pésima sección deportiva que
hemos
llevado a cabo.
Pero eso es al final del programa, todavía no ofrezcas disculpas. Eso es
no, ¿cómo no? Esta sección deportiva merita una disculpa.
A ver, hubo desgarres anales, muertos, hubo de todo. Hubo gimoteos por parte de un payaso. ¿Qué hizo? ¿Por qué estaba Brincos Dieras en la sección deportiva?
Porque estuvo en el podcast ese que hacen Cuauhtémoc Blanco y... ¿Quiénes más son los?
Germán Villa, Isaac Terrazas.
Ah, ok.
Isaac Terrazas y así, ¿no? Oye, se habla de... ¿Se habla Isaac Terrazas? gracias por eso, esa corrección nuevo. Las Chivas están en espera porque parece que el Olympiacos de Grecia está interesado en la Hormiga González, en Armando la Hormiga González, y están en plena negociación, esperando que Olympiacos incremente la oferta, mande más varo por llevarse a este jugador.
Una vez más, eso según nos platicaron los grandes expertos de fútbol, Alberto Lati,
sí,
Félix Fernández, sería muy beneficioso para el fútbol mexicano.
Incluso
que
Luis Hernández, Luis García nos dijo lo mismo, ¿no? Y Cristian Martinoli. Pues se supone que la Hormiga va a reportar ya mañana con el Olympiacos, eso anunció la prensa griega. Así que, pues, llega la Hormiga hasta allá.
Ahí va la Hormiga con sus paraguas, recogiéndosela sin agua.
Suerte a la Hormiga González, me parece un jugadorazo.
Traía rebozo de bolita. Esa era la patita.
La patita.
La patita.
¿La patita no era un eufemismo de patita con U?
Creo que sí, porque iba con rebozo de bolita y se contoneaba al caminar. Y
se va meneando.
No, al caminar, exacto. Sí, ¿no? O sea, porque...
Pero que nada más porque va moviendo las nalgas ya es...
¿Será que Cricri escribió con U la patita al principio y luego ya la adecuó? No, estaba un día sentado.
Pero Cricri, ¿cómo dijiste, no?
Claro, pero
¿cómo
le podemos
decir eso?
¿Cómo no? Entonces ponle la patita.
Ah, bueno, pues ponle la patita.
Al mercado en rebozo de bolita
y anda buscando feria para poder alimentar a sus patitas con un
mosquitos a sus
final,
bendis.
Coman mosquitos cuaracuacua a sus bendis, claro.
Ahí está, güey,
acabas de acabar con mi infancia, estuvo horrible y espantoso.
Bueno, ni modo, habiendo terminado con la infancia de Eduardo y espero con la de alguno de ustedes, nosotros nos vamos a un corte comercial, pero volvemos en unos momentos más. Ya saben, si La Casa de Cañitas estuviera a la venta, es el título del Top Ten del día de hoy.
¿Qué? Si La Casa de Cañitas estuviera a la venta, está muy mal, pero sí me dio risa.
¿Qué?
No friegues, está horrible. ¿La casa? No, la cara de Carlos Trejo.
Pues ni modo, güey. Da risa porque es real. Vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Es una gran noticia, ¿eh? Una gran noticia.
Es una gran pregunta.
¿Cuál es la pregunta? No, la noticia es que usted...
No es noticia.
Sí, es noticia.
Es noticia que las mujeres atractivas tienden a elegir hombres menos atractivos que ellas.
Pues, o sea, es una cosa que uno no pensaría que naturalmente sucediera. Uno pensaría que las mujeres atractivas pues buscarían a los hombres más atractivos para hacer bebés muy atractivos, pero no, no es así.
La imagen es tan frecuente que ha dejado de sorprender, güey. Una mujer... increíblemente atractiva, junto a un hombre que, según los cánones convencionales, no estaría a su nivel, digamos,
ay,
físicamente.
¡Interesada! Seguramente ese güey tiene dinero. O algo así, ¿no?
La cultura popular, sí, por ahí va la cosa, pero no necesariamente es dinero, ¿eh? La cultura popular interpreta esto como un misterio, como una anomalía. Pero la ciencia lleva décadas acumulando evidencia de que no hay nada misterioso. Es el resultado predecible de cómo funciona la evolución, la selección de pareja en nuestra especie.
¿Y por qué? Porque el cerebro femenino, según este estudio, en realidad busca algo inesperado o que uno no pensaría así como de bote pronto, ¿no? Un análisis de 7,000 usuarios australianos de citas online que publicó una cosa que se llama Plus One, encontró que las mujeres valoraban la capacidad de adquirir recursos.
O sea, no los recursos en sí, el potencial.
La capacidad. O sea, el nivel educativo, la ambición, la manera en que una persona se desenvuelve, los ingresos. O sea, una vez más, interesada, dinero. Pero bueno, estos hombres que fueron más atractivos para las mujeres reunían estas características.
Pero hay una cosa muy importante. Hay una gran asimetría entre los machos y las hembras, no nada más de la especie humana, sino de otros primates y otros mamíferos. Y es lo que se denomina inversión parental. O sea, para tener un hijo, biológicamente, un hombre, pues lo único que necesita es una eyaculación.
¿Eh? Y una mujer no, una mujer tiene que gestar primero el producto.
Desde antes. Tiene que producir un óvulo y solo produce uno cada 28 días.
Así es.
Y tiene un número limitado de óvulos, se acaban. El macho de la especie genera constantemente millones y millones de espermatozoides. Luego viene el embarazo, 9 Así meses es. De tener a la criatura adentro. Pero después viene la lactancia.
No, y después viene además en nuestra especie un prolongado proceso de crianza hasta que el niño o niña en cuestión está en posibilidades de subsistir y de manejarse en el mundo. Y eso toma 15 o 20 años.
Sí, no, 15, sí. Es que depende en qué época de la humanidad estés hablando.
No, en la época moderna.
En la época moderna, 30.
15 o 20 años, para que el niño ya pueda más o menos navegar el mundo, ¿no?
Bueno, pues esta asimetría que existe ha presionado a las hembras de los primates, incluidos nosotros, también a las mujeres, a ser más selectivas y valorar en su pareja señales que van más allá del aspecto físico. Indicadores como de estabilidad, de compromiso, de inteligencia y todo esto en pro de generar recursos. El atractivo físico masculino,
¿sí?
Que sin duda es importante y existe, anuncia algunas cosas, anuncia fertilidad y anuncia salud genética.
Sí, sí, sí.
Pero no garantiza recursos, ni estabilidad, ni compromiso, ni siquiera inteligencia.
O sea, puede ser feo, pero no estúpido.
Exactamente. Sí,
esto
sí.
Es lo que dice este estudio. Puede ser feo, pero no estúpido. Si eres un estúpido, no importa qué tan guapo seas, eres un estúpido.
Y fíjate que este estudio demostró que el atractivo físico de la mujer predecía de forma consistente la satisfacción matrimonial o marital del esposo a lo largo de 4 años. Al revés, no. El atractivo físico del hombre no tiene gran peso en la satisfacción de ella. Se acaba rápido. El efecto fue robusto y directo. Para ellos la belleza de la pareja importa más y de manera mucho más duradera que para ellas.
Bueno, esto te digo una vez más, pues es una cuestión que de alguna manera pues se sabe, ¿no? Si es noticia, uno pensaría que pues, los nenes bonitos con las nenas bonitas, pero no. Resulta que los nenes inteligentes y con recursos son los que acaban atrayendo, por lo menos para una relación estable y de larga duración, a las mujeres más guapas. Y yo sí lo he oído de amigas mías, ¿eh? Que salen con güeyes muy guapitos, pero pues que son medio y los desestiman. O sea, claro, por supuesto que se los dan y
este lo quiero para esto.
Y nada más, pero no para una relación duradera. O sea, yo sí lo he oído de muchas mujeres.
O consolidar una familia.
Que dicen, bueno, pues sí, con este güey ando un rato, pero pues la verdad debería de estar con este otro que tiene, se ve que trae con queso las quesadillas, ¿no?
Sí, y de repente ves unas parejas súper disparejas, ¿no?
Así es.
Que dices, ¿qué hace esta mujer con este güey?
O ¿qué hace este güey con esta mujer?
¿No? Eso es más raro, ¿no?
¿Qué hace este güey tan guapo?
O sea, güey padrotísimo, exitosísimo y demás con una
mujer. No es tan raro, que no es convencionalmente atractiva. No sé si viste algunas, ya se divorciaron, pero Keanu Reeves, por ejemplo, que tenía una esposa que no era convencionalmente guapa y era un poco mayor que él. Se habló mucho, ¿no?, de esa relación. Y así
y Keanu es tiene recursos y no es feo, ¿eh?
Keanu tiene ¿El Keanu tiene recursos?
El Keanu presta incluso dinero a sus cuates.
No me digas, así de bien le va. Pues yo no sé, pero sí hay de pronto parejas que dices, a ver, esto una cosa no va con la otra. Pero bueno, en general, no es tampoco común ver a hombres no tan convencionalmente atractivos con mujeres muy atractivas. Y ahí está, perdón, pero entra la vocecita esa. ¡Ay! Pues sí, claro, es el dinero. Todo te hace más bello. Sobre todo todo lo que está en tu cuenta. Y así, ¿no?
Sí, también hay güeyes muy galanes que dan el braguetazo.
Sucede, 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 cómo no. Pero yo sí he oído de güeyes muy galanes que de plano, no voy a citar la fuente, pero algunas amigas que a lo mejor ustedes conocen. No, o sea, el güey estaba precioso, era un dios griego, pero lo oías hablar y lo querías matar al idiota, güey. Y sí, es más, hace poco una mujer que conozco que es realmente muy atractiva y muy talentosa, me dijo que encontró en uno de estos sitios de citas a un hombre guapísimo, pero que en cuanto lo contactó y habló con él, dijo, no, pues no puedo, güey. Es un imbécil.
Pues ya se lo hubiera dado, por lo menos.
Eso sí, ya no me platicó si lo hizo o no. Pero sí me dijo, es que no, pues no pude, güey. ¿Sabes? Nomás de oírlo hablar me daban ganas de matarlo, entonces no.
Oye,
no,
y
no
se pudo. Esa frase que yo he escuchado desde niño, que no sé si sea cierta, la suerte de la fea, la bonita la desea.
¿Tú crees realmente? ¿Crees?
Yo creo que no es cierto.
Yo creo que al revés, güey. La suerte la... Es que, a ver, y aquí vamos a hablar muy en serio. Ser una persona muy atractiva, pues claro que es de muy buena.
Es beneficioso, sí.
Es muy beneficioso porque como, perdón, pero como te ven, te tratan. Y una persona muy guapa, un tipo muy, no sé, muy atractivo, muy fuerte, muy... No, atractivo, pues convencionalmente, como sea que ustedes lo quieran describir, va
alto,
a ser mejor recibido.
Marisón. Y así un güey realmente
sí,
atractivo.
Sí, una cosa preciosa. Va a ser mejor recibido en general que una persona que no sea convencionalmente atractiva. Lo mismo reza para los hombres que para las mujeres. Pues una mujer atractiva, el mundo le es mucho más amable.
Está a sus pies, sí.
Ahora, en cuanto a las mujeres, esto está comprobado, muchas veces también va en detrimento de qué tan en serio se les toma. No me acuerdo cómo se llamaba la actriz esta que de hecho inventó varias cosas, entre ellas cosas que tuvieron que ver con cómo funciona el Wi-Fi. Hedy Lamarr. Que durante la Segunda Guerra Mundial, creo, era una actriz realmente bella, bellísima, espectacular, pero que además de todo tuvo que ver con una serie de tecnologías e inventos. Ayudó a...
Gracias a ella existe el Wi-Fi.
Correcto.
Gracias a esta bellísima actriz de Hollywood, Hedy Lamarr.
Ella hizo una serie de estudios y de descubrimientos que tenían que ver con cosas, pero le costaba mucho trabajo ser tomada en serio por grandes mentes científicas, ¿no?
Y fue parte importantísima de por qué Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Una actriz de Hollywood guapísima.
Creo que tuvo que ver con parte con descifrar la cosa esta de tecnologías secretas de los alemanes y demás. Ese fue no Alan Turing, que ese fue otra
ese
cosa,
fue Alan
¿no?
Turing.
Ese fue Alan Turing, pero sí tuvo que ver ella con cuestiones de radar y otras cosas.
Inventó un sistema, ya la encontré, un sistema de guía por radio basado en la técnica de salto de frecuencia.
Exacto.
Llamado espectro ensanchado. No me dijo mucho, pero algo ayudó durante la Segunda Guerra Mundial. Y esos descubrimientos que ella hizo y esos inventos generaron lo que hoy en día es el Wi-Fi.
Pues entonces te digo, para muchas mujeres es en ciertos
no
campos,
la mar,
en ciertas actividades, no es una cuestión que las ayude, es más, es una cuestión que les resta de alguna manera el reconocimiento de los demás. O sea, es que es demasiado guapa, no la puedo tomar en serio.
Sí, eso sucede también. Pero bueno.
Pues bueno, ahí tienen. Pero
es que así somos, nos guiamos
prejuiciosos.
Por el físico, prejuiciosos.
Somos muy prejuiciosos los humanos, no hay duda. Así que usted, pues no sea así y abra su mente a ver las cosas más allá de lo evidente.
Lo podemos ver desde los insectos, ¿no? Hay una mariposa, no la mates. Hay una mariposa negra, de eso es horrible. Dale una escoba.
Son del diablo. Exacto, mátala.
Además, porque una es bonita y otra es fea, ninguna hace nada.
Pero ni siquiera es más bonita o más fea una que la otra. Son mariposas, pero una es café.
No, sí son bonitas. O sea, sí,
y luego
las
hay una
otras
mariposa
tienen unos
muy
diseños
bonita.
De colores maravillosos. Sí, sí la vemos bonita, más bonita
¿y
una que otra.
¿Qué haces que esa mariposa toda bonita y de colores y que esté en el diablo? Si fuera abeja, los mataría a todos, hijos de su pinche madre. ¡Caga ser mariposa, me caga! ¡Quiero un cuchillo! Y así.
¡Quiero ser alacrán!
Eso es lo que está diciendo la mariposa toda bonita, todo el tiempo.
Las mariposas no dicen nada, güey, ni piensan.
Las mariposas son básicamente robotitos biológicos. Igual que la gran mayoría. No, más bien, igual que todos los insectos. Son automatones biológicos.
Bueno, yo creo que rápidamente, sí nos da tiempo de meter la nota de las momias, ¿no?
Y no sienten nada y no piensan nada. Y por ejemplo, las cucarachas,
no, sí sienten.
Las pizzas se convierten en fritos.
Uh-huh. Y por más fea que sea, cada cucaracha merece un pisotón.
Exacto.
Tenemos un amigo que decía, es que de repente bajaba sus estándares durísimo y decía, pues, ¿quién soy yo para decirle que no a una mujer, güey? Y entonces, a todas.
Pero este güey andaba con unas mujeres guapísimas y luego con unas que decías, no.
Increíble, sí. Pero bueno. Nunca he visto yo una variedad de estándares tan amplia como la de nuestro compa.
Pero arrasó con la grasa, güey. No dejó títere con cabeza.
El nuevo es un niño de brazo.
Sí, el nuevo es un... Por favor.
Bueno, ¿sí alcanzan a entrar las momias? Bueno, rápidamente, se está poniendo de moda en internet comprar momias online.
¿Sí?
Sí. Ese es otro tipo de momia. La Sugar Momia.
Sugar Momia. Esta se la cantaba
el rey grupero a Laura Bozzo.
La Sugar Momia.
La Sugar Momia.
Puntachazo, ¿eh? La Sugar Momia. Ya.
Pero esto de estar comprando momias online trae una maldición consigo. Te puede caer.
¿Para qué quiere la gente las momias?
Pues no sé, güey. Para quedarse en su casa y enseñárselas a sus amigos.
En la época victoriana se vendía polvo de momia. Porque pensaban que, pues, para curar ciertas enfermedades, la gente compraba momias en Egipto, las llevaba a Europa y las llevaba a Estados Unidos, las molían y se vendía polvo de momia. Y era
pero
muy popular.
Es que esto es muy peligroso porque está la maldición de la momia, que puede acabar con tu vida. Y la maldición no es algo esotérico o espiritual. Es que potencialmente tienen hongos que potencialmente te pueden matar estas momias. Entonces, andarte comiendo polvo de momia parece una de las ideas más idiotas. Sí, y vende todo tipo de momias de animales también.
Yo sí me he llevado momias a mi casa, Un par de veces, no muchas, no traían hongos.
Bueno, entonces,
que yo haya sabido.
Cuidado. Si van a comprar, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si van a comprar momias, tengan mucho cuidado, es muy peligroso y te pueden además timar fácilmente y venderte. Así como los huesos de los héroes de la patria que sacó Felipe Calderón para jugar en el bicentenario de la independencia. Y ay, aquí está Allende. No, güey, es un pedazo de un venado o de un perro. Nunca entendí por qué sacaron los huesos de los padres fundadores.
Yo lo que no entendí es quién metió los huesos de un venado ahí diciendo que eran los huesos de los padres fundadores.
Fue hace dos siglos, pues dijeron, nadie se va a dar cuenta nunca de que no son huesos humanos, pero no contaban con el ADN, ¿no?
Pues sí. Bueno, no, ya me imagino que
los avances de la ciencia.
Morfología ósea de un venado distará de alguna manera
bastante
de la humana, ¿no?
Pero bueno, se está acabando el tiempo antes de que nos convirtamos en momias más de lo que ya somos.
La sugar momia, la sugar momia.
La sugar momia, la sugar momia.
Además, lo que más me gusta de la canción es que se le oyen unas ganas de joder, güey. Deja tú lo que está diciendo. En la voz se le oye una risa, unas ganas de... O sea, de veras.
Oigan, compañeros, nuevo y estaquita precioso. Estoy preocupado,
No, sí, yo también estoy preocupado porque no veo, no veo claro nuevo. ¿Cómo vamos
no
a hacer
ha llegado, el programa? No ha llegado el top ten o ustedes ya lo recibieron.
Yo no lo tengo.
La Sugar Mami.
No, man. ¿Dónde la está Sugar el Mems? El pinche Mems. El pinche Mems. No manda
eso. Pesarle que sus benditas. Sus pellejos.
Vamos a dejar la Sugar Mami hasta que llegue el.
Yo creo que sí, porque...
¡Qué bruto!
¡Ay, qué manchadez!
Ya lo mandó, ya llegó.
¡Ah, perfecto! Entonces, damas y caballeros...
Uno que aguantó la Sugar Mami suficiente tiempo.
Muy bien, Rey Grupero, nos llenaste el huequito.
¡La Sugar Mami! Roja como un oso, es la Laura Bozzo.
Ya, por favor, nuevo,
voy a
vamos al top
cantando
10.
Eso y en la noche con una cerveza. La Sugar Momia. La Sugar Momia. Ya.
El top 10 de hoy se llama Si la casa de Cañitas estuviera a la venta.
Y nos está oyendo Guillermo Hostil porque dice, ya lo mandé.
Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Esta es la número 10. Wow. Si la casa de Cañitas estuviera a la venta.
Uy, no. Ya no caben más brujas en esta casa, doña Laida.
La bruja campechana.
Hijo, qué horror.
La gobernadora de Campeche.
Qué horror. Y ahora la reina de Madrid.
La reina de Corte Inglés. ¿Qué tal? ¿Tienes el audio de Laida Sansores que siempre ponemos, no?
Doña Momia.
¿Cómo anda de sus vendas, doña Laida?
A mí que ¿a me qué? Digan. Normal. Ya esto me huele, me apesta.
¿A qué le huele el sarcófago?
Ya. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta,
pues estaría entre los bienes de Manuel Bartlett.
Exacto.
Que tiene friegos y friegos de casa.
Y no se preocupe, si no le gusta vivir en la casa, la puede rentar como casa del terror. O casa de citas, como quiera.
Si ustedes, casa de citas, si ustedes saben de alguna casa embrujada donde de verdad me puedan sacar un susto, me encantaría. Quiero, avísenme, quiero corroborar que existe lo paranormal.
Ojalá y encuentres a tu fantasma. Vamos a la número
8.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, los autos que están en el estacionamiento son de las personas que vinieron a ver la casa y nunca salieron. ¡Ah! La casa de Cañitas.
Ah, sigue la número
7.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta. No, no, las cadenas no son para amarrar a los perros, eran las que usaban las personas poseídas.
Poseídas en la cama del.
Mira,
del
pues esa.
Aquí va a haber una posesión. ¿Qué posesión prefieres, de perrito? ¿De
la perrito? Posesión de Mónica y de Jessica.
La que sigue es la número
6.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta.
Excelente ambiente familiar. Hagan de cuenta la familia Manson. ¡No, no!
¡Qué feo, qué feo!
¡Qué chiste tan horrible!
Eso de la familia Manson, nunca han leído bien la historia. Estuvo terrible, güey.
Espeluznante.
Espeluznante, pero bueno. Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, esta es la número
5.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, pues está amueblada la casa, pero en la recámara principal no hay sarcófago, don Adán Augusto. Se tiene que traer sus propios cajones de tierra. En su caso, cajones de mierda.
Oiga, ¿y funciona con gas la estufa o con guachicol?
¡Háblele a Landy! Vamos a la que sigue, que es la número
4.
Este segmento fue patrocinado por Guachicola, el refresco de la...
Ande usted y compre combustible más barato, impórtelo a México y engañe a todos.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta, no se necesitaría visa para entrar, Andy.
Nah.
Oiga, ¿y para que me atiendan?
Un susto.
¿Para que me atiendan? ¿Toco el timbre o la ouija?
La que sigue es la número
3.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta.
Ya llegó su casa fantasmas de cabecera. Lupe Entrejo, el único que lo paranormal. ¿Por qué no se aparece Pulpomo en algún momento? Este día de muertos.
Se me apareció, güey.
Le voy a dejar una cuba en la ofrenda de muertos a ver si aparece el güey.
A mí yo siento que ya se me apareció una vez ahí en la cabina.
Eso dices.
Pues sí lo sentí.
Lupe Entrejo, su cazafantasma favorito y el único que lo paranormal.
Siempre me he preguntado todos estos chistes que anda uno haciendo de fantasmas y demás. Cuando esté muerto, alguien va a decir: pues ahí tienes tu respuesta, güey.
En una de esas.
Así como el pulpo, ¿no? Que estaba haciéndole a que los fantasmas y la madre, y ahora él es uno. Bueno, si es que existen.
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Ahí está. A mí ya se me manifestó. Y si yo me muero antes que tú, ajá, me voy a manifestar.
¿Te vas a manifestar?
Sí. A jalarte las patas y nada más, ¿eh? Claro. Ni te emociones.
Ok, la que sigue es la número
2.
Si la casa de Cañitas estuviera a la venta. Me esperaría en el cuarto la llorona de lágrimas espesas. La llorona de lágrimas. ¡Ay, mis chavos! Así llora la llorona de las lágrimas espesas. ¡Ay, mis chavos! ¡Mis chavos! ¡Mis chavos!
La llorona de lágrimas espesas. Y finalmente, la número...
¿uno?
Si la, si casa, la de casa de cañitas, estuviera a la venta, le voy a tener que hablar al DIF para que se lleve a la niña que se aparece en las escaleras. Ya tiene 2 siglos sola. No es posible tanta irresponsabilidad de sus papás.
¡Qué bueno! Si la casa de cañitas estuviera a la venta... No, ahí creció el Chucky, en el piso de abajo. Ahí era su casa, ahí junto al...
El jardín se riega todos los días con agua bendita.
Agua maldita.
Agua maldita. Oye, si existe el agua bendita, tiene que existir el agua maldita también, ¿no?
Pues como es el refresco de cola, güey, las aguas negras del
imperialismo. Del capitalismo.
No, ahí está, güey.
Güey, pero una cubita sin eso es impensable.
Yo la verdad es que no tomo refresco de cola nunca.
Yo ocasionalmente, cubita. Y sabe muy bien, una cubita, sí.
Uf. Una cubita pero quemadita con su limón, ¿no?
No, así nada más.
No, quemadita, ¿no?
Y a veces con, no sé, unos tacos, una hamburguesa, pues se antoja un refresco de cola.
No me,
¿tú me darías
uno? ¿Te sientas en un hielo? Para comerte. Pero ¿saben qué? Ya estuvo bueno.
Ya estuvo suave.
¿Podemos poner muere el funeral del jugador de fútbol otra vez?
No, ya no, güey. Está muy, muy fúnebre, es muy lúgubre. Está tristísimo.
No va a regresar nunca, güey.
No, además, pobre Ospina, güey. Está lesionado. Y el Piojo Herrera no es un sacerdote, no es un reverendo.
Es un sacerdote sin sa. Ok, ya estuvo bueno. Yo creo que ya es suficiente.
Sin él. El sacerdote.
Veracruz, Veracruz.
Bueno, ya nos vamos a la... Hoy sí hay estreno de nuevo episodio de La Corneta Extendida, ¿o no, mi querido Nuevo?
Sí hay. Es La Corneta Perrona, todo sobre sus lomitos.
¡Ah, capitulazo! Si usted es fanático de los perros, como lo somos el señor San Cristóbal y yo, no se pierdan este bonito episodio, todo sobre los lomitos. Sobre todo sobre tu lomito está acá.
Okay. Bueno, no se lo pierdan. Todo acerca de los perritos. Nos encantó el capítulo. Yo tengo un perrito al que quiero mucho. Eduardo quiso mucho a su perrito.
Lo tengo
un perrito nuevo.
En el cielo de los perros. Todavía voy a esperar un rato. Estoy guardándole el luto que merece.
Bueno, nosotros nos vamos, pero volveremos. Esperamos.
Pero espérate, pueden escuchar la
corneta extendida. Si no volvemos, los quisimos, ¿eh?
Sí, no olviden cuánto los quisimos y cuánto los queremos y querremos. Si quieren escuchar La Corneta Extendida y no saben cómo, es muy sencillo, descargan la aplicación de Amazon Music, que es gratuita, y ahí en la sección de podcasts, también de manera gratuita, van a encontrar La Corneta Extendida, sus episodios de estreno, solamente en Amazon Music. Ya los episodios un poco más viejitos los pueden encontrar en Spotify, al igual que este programa que diariamente... se sube a Spotify, en donde millones de personas lo degustan y lo digieren y lo procesan.
Bueno, pero por este
a la hora que quieren,
y por este día el programa se va a la verdura. Y ustedes también. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.